Juan, ¿qué tal? Buen día, Hernán Daisich te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Hernán.
Bien, bueno, a ver, hay un interés bastante común entre nuestra audiencia, no solamente de sumarse a los sorteos que hacemos de buena parte de los libros, en este caso gracias a la gente del siglo XXI que nos acercó, pero en este particular porque cuenta algo que yo decía o adelantaba hace un ratito, tal vez puede reflejar un poco la sociedad de nuestros días, porque si bien es una recopilación de lo que ha sucedido con el Banco Central de la República Argentina en la bajada sobre las transformaciones financieras de la política crediticia argentina, uno podría llegar hasta nuestros días, ¿no? Hay una ley, la Ley de Entidades Financieras, que de alguna manera ni siquiera todos los años de democracia que hemos vivido ha podido romper con la lógica impuesta en la dictadura, ¿no?
Totalmente. Bueno, la ley a la que haces referencia es la Ley de Reforma Financiera de 1977, que lo que buscaba era transformar al sector financiero en línea con las transformaciones político-económicas y sociales que llevó adelante la última dictadura militar en 1976, y donde se intentó y se logró modificar el patrón de acumulación, que hasta ese momento estaba basado en la industrialización por sustitución de importaciones, y que a partir de la llegada de la dictadura pasó a estar más centrado en la valorización financiera. Uh-huh. Sí, mira, el libro en realidad lo que intenta hacer es indagar poco el funcionamiento durante la dictadura del Banco de la Nación Argentina. Lo que nosotros encontramos es que es una etapa absolutamente excepcional del banco. El banco, que había sido creado en 1891 durante la administración de Carlos Pellegrini, históricamente había sido un banco muy ligado a otorgar créditos para el sector productivo, ¿sí? Fundamentalmente a comienzos de siglo, más vinculado al sector agropecuario. Uh-huh. Y después con el desarrollo del país, crecientemente vinculado al sector industrial. Sí, era el banco más importante
de la banco, Argentina. El Banco Central, perdóname, ¿no? ¿El Banco Central otorgaba créditos? Perdón, el Banco Nación. No, perdón.
El Banco Nación. Okay. El Banco Nación otorgaba créditos durante buena parte de todo el siglo XX, uh-huh. al principio al sector agropecuario, siguió manteniendo una parte de su cartera vinculada al sector agropecuario y después crecientemente vinculándolo al sector industrial. Pero lo más importante es que eran créditos destinados a fortalecer y a mejorar y a desarrollar el sector productivo, ¿sí? Uh-huh, sí. Cuando llega la dictadura militar y impone un cambio en el modelo de desarrollo del país, un abrupto cambio, con toda la persecución política y todas las transformaciones bastante conocidas, uh-huh. El sector financiero pasa a ser una parte muy importante, pasa a ser el corazón del nuevo modelo de acumulación. Uh-huh. Y en ese contexto el banco cumple un rol fundamental en este proceso, ¿sí? De alguna manera, si bien los militares fueron el brazo armado de los sectores dominantes, sí. De alguna manera lo que el libro muestra es que el Banco Nación fue una suerte de brazo financiero, uh-huh. Y de los sectores dominantes. Sí. Con su operatoria permitió desarrollar el modelo de acumulación vinculado a la valorización financiera.
Uh-huh. ¿Quiénes estuvieron a cargo del Banco Nación?
¿Quiénes estuvieron a cargo del Banco Nación durante ese periodo? Uh-huh. Bueno, distinta gente. En realidad, gran parte, uno de los presidentes más importantes fue Ocampo, José Mario Ocampo, uh-huh. que en realidad lo que también estuvo, era parte, fue el presidente del Banco Nación, uh-huh. Y era miembro del directorio del Banco Central. Uh-huh. Pero fundamentalmente durante la dictadura lo que se produce en el banco es una muy fuerte transformación, y llegan al directorio muchos de los sectores agropecuarios y terratenientes más importantes del país, los sectores uh-huh. dominantes, uh-huh. más importantes. El banco sufre una enorme transformación. De hecho, se usaban jerarquías militares dentro del banco, ¿sí? Es decir, todos los rangos de todos los gerentes de los bancos tenían un cargo asociado que es un cargo militar, ¿sí? Y estaban sujetos obviamente a los códigos militares, ¿sí? No era tan fácil para un subgerente desautorizar la orden de un gerente.
En esta lógica, digo, ¿qué situación? Vos hablabas de la contracción o el redireccionamiento de la cartera del Banco Nación en lugar de a créditos productivos, un poco sí. más relacionado con el sistema financiero. ¿Qué implicó sí. esto en la estructura que el banco había desarrollado, digo, con la presencia del banco en distintas provincias en la Argentina e incluso en el exterior, ¿no?
Claro, bueno, mira, es muy interesante la pregunta que me haces, y en realidad es una de las cosas más importantes que encontramos con el libro. Y en realidad el Banco Nación produce una enorme alteración en la cartera de créditos que otorga y en el modo de otorgar. Para ponerte un ejemplo, por ejemplo, en 1975... el 80% del crédito que daba el Banco Nación era crédito interno y solo el 20% era crédito que iba al exterior. Uh-huh. En 1983 la relación es la inversa. Solo el 20% del crédito que da el banco queda en el interior, en el país, y el 80% tiene como destino el exterior. Uh-huh. ¿Sí? Es un proceso donde el banco se abre de alguna manera como el mundo y empieza a operar en los principales centros financieros, ¿sí? Es una época que abre muchísimas sucursales en el exterior, en Europa, en Estados Unidos, en Panamá, y bueno, y a partir de esta lógica, en realidad lo que el banco centralmente hacía era conseguir financiamiento externo y después lo prestaba a capitales privados y a capitales extranjeros, no ya para que lo inviertan en el sector productivo, en el desarrollo de distintas industrias, sino para que lo valoricen financieramente. ¿Sí? Fue una parte central de para poder llevar adelante la valorización financiera.
A ver, si uno toma en cuenta esto que decíamos en un principio, ¿no? Que esos cambios que se produjeron, ese análisis histórico que ustedes hacen sobre la actividad del Banco Nación, llega hasta nuestros días, producto de toda esa estructura en la ley de entidades financieras y demás. Digo, ¿cuántas de las cosas que hoy se dan en nuestro país, de los hechos de corrupción y demás, se configuran a partir de esa estructura? ¿Y por qué imaginás que una democracia que ha repudiado aquellos hechos de violencia de la dictadura, incluso muchos de los actuales dirigentes y funcionarios del gobierno anterior, que han sido muy duros para con lo que ha sucedido en la dictadura, nunca hayan revertido este proceso y que prácticamente se han movido con soltura en esta lógica?
Y, a ver, me parece que hay varios factores que juegan, que tienen su importancia. Me parece, en primer lugar, que dentro del sector financiero, las empresas que operaban, los grupos económicos que operaban en la dictadura y que operan en la actualidad, muchas veces son los mismos, como bien vos decías, son los mismos, y en realidad son los que más poder tienen en nuestro país, y muchas veces son grupos económicos internacionales, no solo operan en nuestro país, operan en la región y muchas veces operan en distintas partes del mundo. Entonces, gran parte de la poca capacidad para alterar y para modificar al sector financiero es que en el sector financiero no accede cualquiera, acceden las grandes empresas, los grandes grupos económicos. Uh-huh. Pues eso en primer lugar. En segundo lugar, la política de reformas, de apertura financiera y comercial y la desregularización de los distintos mercados, fue una política regional que se empezó a aplicar en todos lados del mundo y que aceitó, entre comillas, mucho del funcionamiento financiero y de la capacidad de estos grandes capitales para mover los recursos de un lado a otro de acuerdo a las necesidades que iban teniendo. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de que existan normas financieras que les permitan mover los capitales de un lado para otro tienen muchas ventajas. Y en la actualidad, sí. Creo que lo que es quizás importante destacar, si bien hay grandes diferencias, aquello era una dictadura, esto es una democracia que fue elegida por la gente. Uh-huh. Una cuestión que creo que es importante es que el banco, si bien, a ver, es prematuro por ahí sacar una opinión porque todavía falta un tiempo, creo que lo que uno puede observar es que el Banco Nación actual, como el de la dictadura, es funcional al modelo económico que el gobierno quiere aplicar. Uh-huh. ¿Sí? Durante la dictadura, el Banco Nación fue el brazo financiero de la dictadura, sí. Y fue una palanca muy importante. En la actualidad, el Banco Nación apoya con muchas de sus medidas, muchas de las políticas regresivas y de impactos en la distribución que estamos teniendo.
Pero ¿sí? Vos decís que
el actual gobierno
es un salto en la historia del 83 hasta la llegada del macrismo. Esto no pasó, o sea, se revirtió la cuestión de la dictadura militar y su impronta en el banco ante la asunción del propio Alfonsín y hasta la llegada, por ejemplo, de Melconian al banco.
Mira, no, a ver, la última dictadura militar del 76 al 83 lo que hace es transformar el modelo de acumulación.
Correcto.
Y se pasa de la industria a la valorización financiera. Uh-huh. Los gobiernos que siguieron después de la dictadura, Alfonsín, Menem, De la Rúa, hasta el kirchnerismo, hagamos uh-huh. un alto ahí, salvo el principio de Alfonsín durante Greenspan, que intenta hacer un poco de políticas keynesianas. Después lo que hicieron fue de alguna manera consolidar en un primer momento y después profundizar uh-huh. Durante el menemismo sobre todo las políticas económicas de la dictadura.
Sí. ¿Sí?
Hubo como una línea muy fuerte de continuidad. Esto se revierte enormemente con el kirchnerismo, uh-huh. Con la presidencia primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández, con las dos presidencias, pero hay algunas cuestiones nodales que son muy difíciles de transformar. ¿Sí? El sector financiero es uno de ellos, y si bien el Banco Nación empezó a tratar de tener otra dinámica, hay algunas cuestiones que no son tan fáciles de alterar y que llevan, no solo requieren mucha decisión política, sino mucho compromiso, ¿sí? Durante el kirchnerismo se impusieron algunos controles a la fuga de capitales, cosa que no se había hecho nunca desde la dictadura para acá. Y el actual gobierno lo que empezó a hacer es, en línea con el modelo económico neoclásico que ortodoxo y neoliberal que tiene su equipo económico, empezó a desregular, ¿sí? A desregular y a sacar todos los posibles controles uh-huh. que el gobierno anterior había puesto.
Correcto. Pero en la última década se fugó importante cantidad de dinero. Me cuesta creer que haya habido un cambio sustancial cuando uno ha visto que el Banco Nación no ha sido esa pendiente para cambiar lo que había instaurado la dictadura.
Lo que pasa es que no sé si solo el Banco Nación puede ser el encargado de solo modificar, no sé si desde
bueno, peor, una discusión un poco, peor, un poco peor, más amplia, peor todavía, digo, no parece, o sea, hoy haciendo un análisis a lo sucedido en el último tiempo, no aparece ni siquiera que el marco económico del kirchnerismo, favorecido efectivamente por algunas cuestiones macroeconómicas interesantes e incluso a nivel global, hoy evaluando esto, ¿no ha cambiado la matriz del negocio que tiene nuestro país?
Bueno, durante el kirchnerismo sí había cambiado, porque desde la dictadura hasta el 2001 el modelo de acumulación estaba centrado en la valorización financiera. Eso significa que la principal rentabilidad del país se jugaba en el sector financiero. Eso cambió con la crisis, con la salida de la crisis. Durante los primeros gobiernos kirchneristas fue muy distinto. La industria tuvo un papel que no había tenido desde la dictadura en el desarrollo. Después se fueron sumando otras complicaciones, algunas decisiones por ahí de política económica, con el diario del lunes son criticables.
Marca una diferencia sobre el análisis histórico y el que está por venir, ¿no? O sea, el tema es, obviamente, hace un análisis con el diario del lunes, como vos decías, digo, en esta lógica. Sí. Vos hacías mención que muchos de los que accedieron al Banco Nación estaban relacionados con el sector agropecuario y los sectores terratenientes de la Argentina. Si el kirchnerismo tuvo un espaldarazo fundamental, tal vez, y esto después habría que verlo sobre el cambio concreto de la matriz industrial de nuestro país, que hasta ahora brilla por su ausencia, exceptuando algunas pequeñas cositas, si hay algo que lo benefició fue precisamente que ese sector agropecuario haya desarrollado el crecimiento que se hizo con el despegue de la soja a nivel mundial. Digo, para tomar en cuenta, digo, basado exactamente en la misma, con algunas pequeñas cambios, digo, no estamos hablando de que la Argentina se haya conquistado mercados mundiales, por ejemplo, en la industrialización del transporte agropecuario.
Sí, no.
Está más relacionado con que la soja tuvo un boom económico, esa aparente bonanza podría haber sido volcada a la industria. Insisto, para mí hay que discutirlo, pero podría ser interesante esto como cambio.
No, seguro. A ver, seguro el kirchnerismo tuvo algunos factores externos que le ayudaron enormemente el proceso de desarrollo. Esto que vos decís del precio de la soja y el precio de los principales commodities que exporta la Argentina, fueron superando un récord atrás del otro, pero también, y si bien quedaron un montón de materias pendientes, si vos lo analizás en términos de dónde está como el corazón, si se quiere, del negocio, a nivel país, a nivel dónde está la principal rentabilidad del país, durante el kirchnerismo no estuvo en la valorización financiera en un comienzo, ¿sí? Lo que no quita que después no haya habido otros problemas comunes a la valorización financiera, como la fuga de capitales. Pero, por ejemplo, durante la valorización financiera, el Estado tuvo un rol central, no solo a nivel del Banco Nación, sino a nivel de mantener un diferencial de las tasas de interés, ¿sí? La tasa de interés internacional estaba muy baja y la tasa de interés nacional era muy alta. Entonces, las grandes empresas lo que hacían era endeudarse en el exterior a bajo interés y poner la plata a alto interés localmente. Eso durante el kirchnerismo no pasó.
Yo creo que podríamos discutir un rato largo, y me parece que es lo enriquecedor y lo que ya estoy notando que tienta y mucho a la audiencia a querer llevarse el libro El Banco de la Nación Argentina y la Dictadura, el impacto de las transformaciones económicas y financieras en la política crediticia, con un grupo de autores entre los que se destaca Juan Santarcángelo. Lo dije bien ahora.
Exacto.
Santarcángelo. Mirá, mientras que vos hablabas de eso, me aparecía Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados pidiendo disculpas por los beneficios que le dio el kirchnerismo a los bancos. Hace muy poquito. Después de haber analizado todo. Digo, es contradictorio. Yo creo que efectivamente tuvieron la gran chance de poder cambiar esto. Lamentablemente no lo hicieron. Y por eso estamos sufriendo lo que sufrimos. Una de las claves es que, si bien hemos sido impulsores y reclamamos por el cambio de la ley de medios, que era una de las dos bien específicas instaladas por la dictadura en el 76, la otra, como hacíamos mención, la ley de entidades financieras, La primera la cambiaron y nunca terminaron de aplicarla correctamente. La segunda ni avanzaron, inclusive tomando en cuenta que algunos de quienes apoyaron el kirchnerismo, podríamos poner como referencia fuerte al propio Carlos Heller, que muchas veces enarboló la propuesta de querer enterrar esta ley de entidades financieras, nunca tuvo el aval del gobierno kirchnerista como para que esto se discutiera en el Congreso. Me parece que algunos gestos sí existieron en el trasfondo, una vez que uno con el diario del lunes hace el análisis, hemos quedado casi en similares características a lo que venía de gestiones anteriores, no solo en el Banco Nación, sino en la gestión económica de la Argentina. Si esto hubiese pasado, tal vez hoy estaríamos hablando de una industria mucho más fortalecida, la sustitución de importaciones. Hace un ratito estábamos hablando que la idea era seguir ensamblando celulares en el sur de nuestro país, y sabemos que eso ha acarreado grandes dolores de cabeza. Creo que vamos a tener que profundizar estos hechos sobre la historia reciente económica de la Argentina, y vamos a tener larga data para esto, pero bienvenido sea que sirva la excusa del sorteo del libro para poder discutirlo, Juan.
Bueno, muchas gracias por la invitación, y la verdad es que nada, fue un placer.
Que tengas un buen día, y nos reencontramos en cualquier otro de estos debates apasionantes.
Dale, un abrazo grande.
Un abrazo enorme.